Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego de este domingo, domingo de selecciones, algo que se hace extraño porque no suele ser habitual ver a las selecciones jugar en fechas propias del Campeonato Nacional de Liga, pero los calendarios, en este caso de la UEFA, son así. El partido de la selección española esta noche en Luxemburgo tenía que servir para redimirse de los males eslovacos y la verdad es que lo ha hecho, aunque evidentemente no es un termómetro ideal para calibrar la temperatura de este equipo, porque la selección luxemburguesa es de las más flojas de Europa. Luxemburgo 0, España 4, partido de dominio absoluto en el que David Egea ha sido titular en detrimento de Iker Casillas. David Silva abría el melón en el minuto 27 de la primera parte. Paco Alcácer, 3 goles en 3 partidos, ha marcado antes del descanso. Y en la segunda, después de intentarlo 1001 veces, ha tenido 7 ocasiones en la primera mitad, Diego Costa por fin ha estrenado su casillero como jugador de la selección española. Ha conseguido su primer gol con la camiseta de la selección española. Y el cuarto y el último lo ha conseguido un debutante, Bernat, el ex del Valencia, ahora lateral izquierdo, adelantado eso sí, del Bayern de Múnich, que ha marcado a falta de 3 minutos un gran gol. La selección no volverá hasta mediados del mes de octubre. Por lo demás, Cristiano Ronaldo ha querido tranquilizar a sus seguidores después de que se le viera con hielo en la rodilla después del Francia-Portugal de ayer. Y la verdad es que si estornuda Cristiano hay gente que ya piensa que tiene pulmonía. ¿Qué cosas? Pues no, está bien y encima quiere ir a por el Balón de Oro una vez más. Y en el Mundial de Motos, Gran Premio de Japón, Marc Márquez es otra vez campeón del mundo de la categoría reina.
Muy contento, ¿no?, por conseguir el segundo campeonato consecutivo, porque al final siempre es difícil mantener este nivel y lo he conseguido hacer durante 2 años. Esperemos hacerlo más, pero hoy toca disfrutar este título. Se lo dedico a toda la gente que me ha ayudado, ¿no? Que ellos saben quién son y sobre todo a los que están el día a día allí, la familia, el equipo, que son los que la base de todo esto.
Marc Márquez, que ha sido segundo en la carrera de MotoGP detrás de Lorenzo y por delante de Rossi, y se asegura su cuarto mundial, el segundo en la categoría reina, y es el piloto más joven de la historia en conseguirlo. La verdad es que todo lo que se diga de él es poco, porque es un prodigio y además gigantesco. En Moto2, la clasificación ha sido el podium: Luthi, Maverick, Viñales y Tito Rabat. Tito Rabat, que lidera el mundial con 38 puntos más que Calio. Y en Moto3, Alex Márquez ha ganado, Efrén Vázquez ha sido segundo y Binder tercero. Alex Márquez lidera con 25 puntos más que Miller la categoría de Moto3. Es decir, está en una posición extraordinaria para que dos hermanos consigan 2 títulos mundiales en la misma temporada. Enseguida vamos a ir a hablar a Japón con uno de los grandes protagonistas de la jornada. Y en el Mundial de Fórmula 1, Gran Premio de Rusia en el circuito de Sochi, en el modernísimo circuito de Sochi, ha ganado Hamilton, seguido de Rosberg, y tercero ha sido Valtteri Bottas. Fernando Alonso ha sido sexto en una mala jornada para Ferrari, en la que además Mercedes ha proclamado campeón de constructores. Tomás Guas, Barcelona, ¿estás por ahí?
Aquí está, buen amigo.
Bueno, pues dicho esto, nos vamos al Josi Bartle de Luxemburgo, donde la selección española ha ganado sin problemas a la selección luxemburguesa, que ocupa, por cierto, el número 48 entre las 54 selecciones europeas. Vicente del Bosque, seleccionador, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, cómo estamos?
Bien, muy bien.
¿Más tranquilo?
Bueno, hombre, sí, claro, siempre que se gana se está más tranquilo. Hemos tomado 3 puntos importantes y hemos cogido un poquito de confianza, que eso nos viene mal para de cara al futuro, ¿no?
¿Le ha gustado el partido?
Pues ha habido cosas que sí, ha habido cosas que no. No me ha gustado cuando nos hemos parado mucho en el segundo tiempo. Ya sé que había que sacar al equipo contrario de su zona, que para provocar espacio, pero al mismo tiempo yo creo que hemos hecho un fútbol muy lento y eso no sé, yo creo que no, a mí no me ha gustado.
La primera parte sí, ¿no? Sí, es un poco lo que se buscaba,
sí.
¿No?
Sí, sí, hemos tenido y hemos entendido el juego de ellos. Ellos adelantaron mucho la línea de defensa y los movimientos de Paco y de Diego eran muy importantes, y también, como lo han visto, pues los piques de Bartra y la gente de atrás.
Puntualizando un poquito, ¿el gol de Diego Costa relaja también un poco a la selección, a él básicamente y a la selección en general?
Pues no sé si mucho, pero bueno, ya era, es importante que él se sienta útil y que no solo haga esfuerzo y que se desmarque continuamente y que sea una solución para la gente de atrás, sino que también, pues hombre, a todos les gusta marcar, y él estaba ya, yo creo que, obsesionado con eso, ¿no?
Ayer hablaba con Corrochano y le contaba aquello de la transición dulce en la portería. ¿Es un poco lo que hemos visto hoy? ¿Se van a ir alternando Iker y David?
Bueno, me parece mala idea. Yo creo que también en todos los sentidos, eso lo podemos poner a todo el resto del equipo y que todo vaya pues como debe ser una selección bien orientada desde abajo, desde las categorías inferiores, y que vaya llevando a la gente arriba con toda normalidad. Y cuando he dicho dulce, porque estamos hablando de sustituir a un portero inmenso, un portero de 150 partidos internacionales. Por eso también nosotros tenemos que ir preparando el futuro, pero desde el respeto al que está.
Cuando habla de la transición, ¿esa transición quiere culminarla en la Eurocopa 2016 o iría más allá todavía?
Hombre, yo creo que yo la quiero culminar en el 2016, pero vamos, nunca se sabe.
Nunca se sabe. Tomás.
Otra transición dulce, que es poner dos arriba con Costa y Paco Alcácer. ¿Le ha gustado?
Pues ya lo hicimos otro día ante Macedonia en Valencia. Sí, en Valencia, perfecto, sí. Hicimos lo mismo con David Silva por detrás y hemos jugado prácticamente lo mismo que el 10.
¿Algo más, Tomás?
¡Qué felicidades, hijo mío! Que lo que no sé es cómo tenéis paciencia para aguantar según qué cosa.
Bueno. Vicente, muchas gracias.
Hola. Un abrazo.
Otro para ti, hasta luego. Y del seleccionador a los protagonistas en la zona mixta. Ahí está Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Aquí estamos en Luxemburgo con uno de los debutantes en la noche de hoy, Rodrigo. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tenía ganas, imagino, ¿no? Máximo goleador de la Sub-21, ha llegado tu oportunidad. No tuviste minutos contra Eslovaquia, pero hoy, aunque han sido 10, te habrán sabido a gloria, imagino.
Sí, creo que, bueno, ha sido bonito, lo que llevo esperando durante mucho tiempo. Y súper contento por haber entrado estos minutitos al final y sobre todo por la victoria que hemos tenido.
Ahora quizás lo más difícil es mantenerse, ¿no?
Sí, está claro, es siempre lo más difícil. Yo espero, pues bueno, seguir manteniendo un alto nivel para el Valencia y para seguir viniendo. Está claro que para estar aquí hay que estar a tope siempre y ojalá así sea.
Pues aquí está Joseba, hispano-brasileño por hispano-brasileño. Entraba Rodrigo, salía Costa. Aquí está en el partido de la 11, Rodrigo.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Dices que llevas mucho tiempo esperando esto, pero ha sido todo muy rápido, ¿eh?
Sí, bueno, han sido 23 años. No.
Joder, amigo.
Bueno, no, pero sí, es verdad que, bueno, yo he llegado a la Liga este año, ¿no? Sí que es verdad que llevo haciendo las cosas bien en el Benfica hace ya unos cuantos años, pero sí que es verdad que estoy súper contento de haber podido debutar con la absoluta.
Hombre, es que para ti los últimos 3 meses de vida han sido extraordinarios, ¿no? Lo que estés consiguiendo en el Valencia y ya estar en la selección absoluta.
Sí, tienes toda la razón. Yo creo que hemos empezado muy bien en el Valencia. Eso se nota también en las convocatorias de la selección y lo dicho, estoy súper, súper feliz, súper contento de poder estar aquí.
Eso que te ha tocado una concentración doble partido complicado, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que al final todos los partidos son complicados, todos los equipos hoy en día obviamente a lo mejor no tienen la misma calidad, pero todos compiten, todos entrenan, todos son profesionales. Obviamente no nos gustó el resultado contra Eslovaquia, pero creo que nos hemos rehecho hoy y ha sido un buenísimo partido.
Oye, ¿cómo habéis vivido estos días después de la derrota contra Eslovaquia, que ha provocado tantas críticas y que se ha dicho que se tiene que renovar la selección, que se tiene que ir del Bosque, que se tiene que ir Iker, que se tiene que ir todo el mundo menos que acabáis de llegar?
Bueno, yo creo que al final esto forma parte un poco del fútbol. Yo creo que hicimos un muy buen partido, el portero de ellos hizo el partido de su vida. A lo mejor si hubiesen entrado los goles, pues ya todo el mundo volvería a ser muy bueno. Forma parte del fútbol, es lo que hay. Yo creo que todo el mundo ha estado dentro de la concentración bastante, bastante tranquilo respecto a eso. Y bueno, ya hemos ganado hoy y ya yo creo que ya para afuera volvemos a ser buenísimos otra vez.
Te ha dado tiempo en los minutos que ha jugado de hacer un gran gol, de hacer una jugada extraordinaria que ha terminado en el gol de Bernat, ¿eh?
Sí, ha sido una buena jugada, pero bueno, yo creo que al final, yo creo que lo más importante ha sido el hecho de debutar y sobre todo la victoria.
Tomás.
Oye, Silva, Paco, Rodrigo, Bernat, el próximo partido que jugaron con la cuenta de Valencia, ¿sea tú?
Sí, lo he dicho, somos muchos que hemos pasado, que ahora mismo estamos en el Valencia, y lo he dicho, súper contento por eso.
Oye, con respeto a todo el mundo, pero cuando salís los jóvenes, dice Pedro Martínez, tiene razón, se nota que hay otra dinámica, otra ilusión. Eso imagino que en la selección se nota, ¿no? En el ambiente se nota, ¿no?
Bueno, yo creo que en la selección, respecto al ambiente, siempre ha existido un muy buen ambiente. Es la primera concentración en la que estoy. Creo que tanto la gente más veterana como los que estamos llegando ahora, le estamos creando un buen ambiente. Todo el mundo se respeta y en fin, yo creo que al final somos un grupo, tenemos que estar unidos en los buenos y en los malos momentos y así es.
El domingo el Depor, ese ya es otro cantar, me imagino que ilusionadísimo, pero antes el martes tienes a tu otra selección ahí pendiente, de si va al europeo y luego a los Juegos Olímpicos.
Sí, estaré pendiente del partido. Yo creo que, bueno, ha sido un empate fuera de casa, obviamente es un resultado bueno, peligroso, sobre todo si meten ellos aquí, pero yo creo que la selección tiene jugadores de sobra para poder sacar la eliminatoria adelante y poder estar presente en el próximo europeo.
Y luego a saltar el liderato en Riazor, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que estamos todos en el valencianismo, está muy ilusionado. Creo que los jugadores estamos muy enchufados, muy metidos y ojalá podamos sacar los 3 puntos en Riazor.
¿Para ser campeones y no milongues?
Bueno, yo creo que sinceramente, hablando desde la cabeza, yo creo que nuestro objetivo no es ser campeón. Yo creo que tenemos que mantener los pies en el suelo, todo lo que no sea pensar en nuestro objetivo, yo creo que nos equivocamos. Obviamente se está generando una expectativa muy grande por el comienzo de liga que estamos haciendo, pero bueno, yo creo que dentro del vestuario todos tenemos la cabeza bien asentada y el objetivo bien claro para este año.
Rodrigo, mucha suerte, que te siga yendo igual de bien. Muchas gracias. Venga,
muchas gracias.
Un abrazo, adiós. Joder, Tomás, estos jóvenes sí que hablan, y tranquilamente además,
Pero hablan bien, o sea, parece
juegan que y hablan.
Sí, juegan y hablan y ninguno se pone enfermo.
Y además es un poco reivindicar la idea que está proclamando Pedro Martín en los últimos días en la sintonía de la cadena COPE, donde se enzarza en discusiones interminables con Manolo Lama, queriendo que los jóvenes tomen los mandos, los galones en esta selección.
No, los galones tienen que tener los veteranos, pero tienes que poner a los jóvenes para ver quién vale y quién no. Tienes una fase de clasificación, que supuestamente lo normal es que España pase sin ningún problema a la Eurocopa, y que luego los jóvenes salen y hacen lo que hacen. Pues nada, ha tardado 17 minutos en meter un gol. Rodrigo nada más salir en un pase de gol a Bernat, ha vuelto a marcar al Cáceres, o sea que se puede confiar en los chicos jóvenes, que tienen que estar los veteranos, claro que tienen que estar, pero hay que dar paso y comprobar si esos jóvenes que están por detrás achuchando valen o no.
¿Tú crees que algún día convencerás a Manolo Lama de esto?
No.
Entonces, ¿para qué pasáis horas y horas discutiendo en la radio?
Bueno, porque hay que pasar el tiempo haciendo algo, y discutir es una buena manera de... ¿no? De
pasar el rato,
divertirse,
¿no?
Divertirse, pasárselo bien.
Sí, de llenar minutos de radio, claro. ¿No? Sí, básicamente, ¿no? Claro. Básicamente. Tomás, ¿tú estás con la idea de Pedrito?
A mí me ha convencido.
Sí, ¿verdad?
Sí, porque vamos a venir otro frente raro.
Bueno, pues nada, se lo preguntaremos luego a los integrantes del Tiempo de Opinión, a ver qué piensan, si hay que hacer una revolución total o no. O hay que hacerla...
No, yo no digo revolución total, porque es que luego decir, no, es que hay que cambiar todos los... No, todos los jugadores no. Pero fíjate, por ejemplo, en el último Mundial, Van Gaal, la selección de neerlandesa, Países Bajos, Holanda, como te quería llamarla, fue subcampeona del Mundial anterior.
Sí.
Y fue con una selección completamente renovada. Muchos de los jugadores de esa selección no los conocía nadie. Tenía 3 o 4 jugadores claves, Sneijder, Robben, Van Persie. Y los demás eran jugadores buenos, pero muy poco conocidos, que luego en el Mundial se demostró que eran buenos jugadores, y sobre esa selección hizo una gran selección que llegó a semifinales y estuvo a punto de jugar otra vez la final. ¿No?
Sí.
O sea que hay ejemplos para todo, hay ejemplos de selecciones que continuando con los mismos jugadores siguen consiguiendo resultados, pero yo creo que en las selecciones hay que meter gente nueva y sobre todo probarlos. Si no los pruebas, no sabes si son buenos o no. Y de momento los jugadores que está probando del Bosque, de los jóvenes, muchos de ellos están funcionando.
La transición dulce, ese es el titular que le dejó ayer a Corrochano Vicente del Bosque y que yo creo que va a abanderar un poquito toda esta transformación de la selección española, cuyos protagonistas siguen en ese estadio Josip Bartel a punto de coger el autobús que les va a trasladar al aeropuerto y de allí cada uno a sus respectivos destinos. Y alguno de ellos está con Miguelito otra vez. Miguel.
Con el hombre que abría el marcador, David Silva, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya chirlo, ¿no?, que te han marcado.
Bueno, la suerte de marcarlo el primero, que bueno, luego nos dio un poquito más de tranquilidad.
Bueno, de media punta contra Macedonia, hoy también por detrás de los delanteros, mar centrado, ¿estás ahí cómodo? ¿Estás bien?
Sí, bueno, yo siempre lo he dicho, una posición que me encuentro muy, muy cómodo, pero bueno, yo siempre he dicho también que juego donde me ponga el míster, ¿no?
Pues de momento juega y bien, aquí está en el partido de las 12, Joseba, David Silva.
Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y con 2 nueves ahí adelante se juega mejor, ¿no?
Sí, bueno, también, porque tienes muchas opciones y eso también para mí es más fácil, ¿no?
El gol ha sido un gran gol, un disparo con el exterior de tu pie izquierdo a la escuadra del portero de Luxemburgo, pero básicamente valía más para quitaros un poco la angustia que tenéis encima, ¿no?
Bueno, darnos eso, ¿no? Que el otro día perdimos, aunque bueno, también lo intentamos. También a un rival difícil que nos puso las cosas muy complicadas. y bueno, al final no ganaron en los últimos minutos.
Sí, lo que pasa es que tú sabes mucho de esto. Una derrota viniendo de donde venía la selección provoca todo tipo de críticas, hay que cambiar a todo el mundo y esa situación no tiene que ser nada cómoda para vosotros.
Sí, bueno, incluso sin ser derrota, ¿no? A veces hemos ganado y también hay críticas, pero bueno, tenemos que estar tranquilos y vivir con eso, ¿no?
Dijo Del Bosque ayer que quiere hacer una transición dulce en la portería, pero bueno, que se extienda un poquito más al resto del equipo, ¿no? ¿Tú te sientes parte fundamental de este equipo? Porque parece que lo vas a ser.
Bueno, yo desde cuando llego a la selección me he sentido importante. Yo llevo muchísimos partidos, bastante goles, hasta y asistencias también, pues la verdad que me encuentro cómodo y importante.
Sí, pero los galones en el campo, amigo, van para ti.
Bueno, yo creo que antes también.
Antes sí, pero antes era más repartido, estaba Xavi, jugar. Estabas tú, estaba sí, pero así, bueno, pero ahora ya...
también hay otros compañeros, ¿no? Hay que... Pero bueno, yo siempre me he sentido así, lo que, bueno, ahora parece que es la palabra, ¿no? La palabra esa, de moda.
De moda, Tomás.
Sí. Arguineguín, que eso depende mucho de ti, no te escaques. Que sí, hombre, que hay que tomar el mando, hay que ir a París, tío.
Sí, hombre, nosotros vamos a intentarlo, vamos a darlo todo, como siempre. Y bueno, de momento la cosa va bien, excepto el tropiezo que tuvimos el otro día en un campo complicado, pero bueno, todavía queda mucho.
Pues es una transición y todo lo que sabemos y tal. Ahora, yo siempre vengo diciendo que yo no me cambio este equipo de España y lo que viene, los jugadores que tenemos, por ninguna selección. A que los podemos llamar de tú a todos.
Hombre, yo creo que después de lo que hemos ganado, yo creo que sí, ¿no?
No, ahora, olvídate lo de antes, ahora mismo.
Sí, no, pero bueno, esto, el fútbol también hay que saber mirar las cosas que hemos hecho y dónde venimos. Nunca se puede olvidar, sabiendo que se vive el presente y hay que seguir mejorando, ¿no?
Y te vas para Inglaterra, echa tú. Me cago en la leche. Ay, perdón. Buen viaje, hijo mío, buen viaje.
Adiós, David, buen viaje, que te vaya bien. Gracias, hasta luego. Miguelito, ¿algo más desde el Josi Barcel de Luxemburgo?
Bueno, yo se va un instante con otro de los debutantes, que además creo que haya tardado 17 minutos en ver portería, Juan Bernat, muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Anoche redonda, ¿no?
Sí, la verdad es que debo soñar, como he dicho antes, muy contento por el gol, por los tres puntos y nada, ahora a volver con el equipo y a trabajar.
Te ha saltado la sub-21 y estás jugando en una posición más adelantada, tanto con Guardiola como esta noche con la selección, ¿no?
Sí, bueno, Guardiola sigue jugando más, a veces utilizamos con tres centrales y dos laterales, pues un poco más ofensivo, más carrileros. Hoy el míster pues, me ha metido por el sitio de Andrés Iniesta, un poco más de interior. Pero bueno, la verdad es que muy contento por el debut y por los tres puntos.
¿Cómo ha sido el gol?
No, pues ha sido, yo creo que una contra, ¿no? Que estaba por el centro y he visto que tenía posibilidad de ir al ataque. Nada, he visto el hueco, me he metido dentro del área, me he tirado una diagonal. Rodrigo también me ha metido un pase magnífico y la verdad es que bueno, he podido meter ese gol que bueno, ha sido el cuarto, pero ha sido muy bonito para mí.
¿La camiseta para quién va?
No, la camiseta me la quedo para mí, es un recuerdo muy bonito y que nunca olvidaré.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, eso va por Juan Bernat, que ha debutado con la selección absoluta, que ha marcado el cuarto tanto de la selección, que por cierto se vaya rápidamente al aeropuerto de Luxemburgo para volar antes de la una de la madrugada, aunque se han ido ya en vuelo privado los jugadores del FC Barcelona y los de el Chelsea. Diego Costa, Fábregas y Azpilicueta, se fue el hispano-brasileño que marcó en su séptimo partido sin hacer declaraciones.
Vosotros también nos vais ahora, ¿no, Miguel?
Sí, sí, nos vamos corriendo, ya nos están además apretando, porque ya te digo que a estas horas no es normal volar por Centro Europa, hoy le hacen un favor a La Roja y nosotros nos vamos a aprovechar también, así que nos vamos para el aeropuerto, yo soy.
Dile a Manolo que coja el teléfono, que le llamamos a las 12. Gracias, Miguel, buen viaje.
Un abrazo, hasta luego, gracias.
Y ya está en el estudio Fernando Evangelio. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Has entrado acalorado para decirle a Pedrito. ¿Te estaba entendiendo algo como de los centrales que tenía Van Gaal en el Mundial?
No, le escucho hablar de los centrales, sí, de Holanda, el excelente rendimiento que tuvo la selección holandesa, y yo lo llamo el milagro de Van Gaal, porque coges a los tres centrales de Holanda en el Mundial su temporada anterior y te echa las manos a la cabeza. De Blair, Martin, Cindy y De Brij, eso te parecía un nivel muy normalito. Luego en el Mundial le salió el primer partido bien, en la primera parte estaban temblando, la segunda Holanda goleó, cogieron confianza y hicieron un torneo espectacular, pero fue el milagro de Van Gaal, o a mí me lo pareció, vamos. Estaba de acuerdo, Pedrito, ¿eh? Después de toda mi perorata.
Qué suerte tienes, que esté de acuerdo contigo en algo.
Por primera vez en la
historia.
Hombre,
un equipo basado en tres jugadores muy buenos, que puso cinco defensas para protegerlos, y le salió bien.
Fue listo, Van Gaal, claro. Pues muy bien.
Bueno, bueno. ¿Del resto del grupo de España cómo ha ido la cosa, Evangelio?
El resto del grupo de España, pues mira, te digo que ha ganado Eslovaquia 1-3 en Bielorrusia con dos golazos de Marek Hamšík, la estrella del Nápoles. Yo creo que sin merecerlo. Un empate hubiera sido bastante justo. Es que ha enganchado esas dos últimas ocasiones Eslovaquia al final y ha ganado el partido. Eslovaquia es líder de nuestro grupo porque ha ganado sus tres partidos. Y en el otro partido de nuestro grupo, Ucrania le ha ganado 1-0 a Macedonia. De los partidos de hoy tampoco había gran cosa. Es solo quizá el Estonia 0, Inglaterra 1, que se ha salvado Inglaterra con un gol de Rooney de falta directa. Pero le ha costado mucho en el partido, se ha quedado Estonia con 10 en la segunda parte. Le ha costado mucho roer el partido de Inglaterra, que lo ha acabado ganando. Inglaterra también tiene 3 de 3, 9 puntos. En su grupo, Lituania 0, Eslovenia 2. Y ya que estamos por ese mismo precio, te doy los resultados del grupo G. Austria 1, Montenegro 0. Rusia 1, Moldavia 1. Ojo a la Rusia de Capello,
que lleva
en 3 partidos 5 puntos. El otro día era Suecia y ese partido se podía empatar, pero hoy en casa contra Moldavia tenían que haber ganado y han empatado. Y Suecia 2, Liechtenstein 0, estaba el pobre Ibrahimovic comiéndose las uñas, está lesionado y no puede jugar, y los dos partidos de su selección los ha visto desde el banquillo. Tiene una gana ya de volver locas Ibrahimovic, sí.
¿Hay diferencia entre pasar como primero o pasar como segundo?
No.
¿Ninguna?
No, no hay ninguna.
Da absolutamente igual.
Imagino que para... Bueno, Pedrito también lo sabrá. Para el sistema de quién es cabeza de serie y quién no...
De puntuación de la UEFA.
Exacto. Contarán los resultados. Los resultados sí que contarán. De esta fase de clasificación, no sé si de las anteriores también. Pero en teoría y a priori no hay diferencia entre ser primero o ser segundo.
Bueno. Claro, si quedas primero tienes más posibilidades de obtener la puntuación necesaria para ser cabeza de serie. Pero a lo mejor hay dos cabezas de serie que son primero y segundo del mismo grupo.
Sí, que se tengan más opciones. También irá por ranking de selecciones. Es que eso lo tiene que decir la UEFA al final, vale, de la fase de clasificación.
Vale.
En principio, a priori, no hay diferencia entre ser primero y ser segundo.
Recordad, porque se clasifican los dos primeros, el mejor tercero y sí, el señor. Resto se la juega en el...
Los otros ocho terceros se juegan una repesca, como las clásicas repescas de los últimos años. Ahí da y vuelta. Y los cuatro ganadores van a Francia.
Muy bien, estupendo. Hasta el 15 de noviembre esperamos, ¿no? Ahora.
Sí, un mes.
Un mes.
De la jornada de septiembre a esta, pasado.
¿Ahí
mes,
hay pues dos partidos también o solo uno?
Hay un partido de clasificación y un amistoso vale, para cada selección.
El paro va a ser igual que hasta ahora.
Sí, señor.
Muy bien, Fernando, gracias, ¿eh?
A ti.
Adiós. Resaca de algunos partidos internacionales, lo que les contábamos de Cristiano. Ayer se vio que se ponía hielo en su rodilla después del partido ante Francia y ahí han saltado las alarmas. Aunque él asegura que está bien y que sus objetivos los tiene muy claros, a pesar de que algunos se repitan.
Obviamente tuve un comienzo de época fantástico, a nivel de goles estoy mejor que nunca. Un objetivo es siempre estar en top, por eso en janeiro, obviamente, no voy a ser hipócrita y decir obviamente que estaba de ganar a tercera bola de ouro. Vamos esperar, voy a continuar a hacer un buen trabajo bien, tentar dar un mejor en mi club y en la selección, y en enero lo que se verá.
Y en enero ya veremos lo que pasa en relación, evidentemente, a la entrega del Balón de Oro. Nuno Luz es compañero de SIC Sport en Portugal. Hola, Nuno, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te hemos tenido que llamar para que tranquilices a Vanaclocha porque vio ayer a Cristiano con hielo en la rodilla y casi se cae para atrás.
No, hablé con él hoy sobre ese tema.
¿Pero con quién? ¿Con Cristiano, con Cristiano o con Vanaclocha?
No, con Cristiano.
Ah, vale, vale.
Normalito, porque se pone precaución, el hielo ha salido durante el partido, ha sido cambiado porque el partido de Dinamarca es muy muy importante para Portugal, y por eso ha metido hielo, porque dice que siempre hace eso y es una forma de precaución, nada más. No hay ningún problema con Cristiano, está además muy enchufado. Ha dicho, escuchamos estas palabras de Cristiano, pero antes de eso, él ha contado un poco sobre su secreto, diciendo que él es un hombre que le gusta de retos, que tiene la certeza y quiere que este año sea mejor que el anterior, y que siempre es más difícil, porque los números son muy altos, pero él le gusta de retos, y que va siempre a intentar ser mejor cada año, que dice que su secreto es la concentración en los partidos, es el trabajo y acreditar que puede ser siempre mejor. Pero sabe que, o sea, los límites de un año son tan altos que el año siguiente será más difícil de cumplirlos. Pero él está muy enchufado con el Madrid, con ganas, y sabe que hizo una temporada muy buena y que puede ganar su tercer Balón de Oro y llegar a los 30 años con su tercer Balón de Oro, que recuerdo, se cumple años en febrero, se gana en enero, para él será muy importante. La selección es muy importante para él en este momento, es el capitán de la selección. Salió Paulo Bento con unas acusaciones de Cristiano que tenido influencia junto del presidente para que él saliera, y él ha dicho hoy que no, que desde siempre que manda en la selección de Portugal es el presidente, y que para él, además del partido de ayer, salir un resultado negativo con Francia, él salió con muy buenas sensaciones. Y es que el grupo está fantástico, que Thiago, que Ricardo Carvalho regresaron, que están aportando mucho a la selección, y que hay chavales muy buenos en la selección de Portugal, que tiene la confianza total que Portugal va a llegar a Dinamarca, y que la última vez que estuvo en Escandinavia tuvo muy buenas recordaciones, ese partido memorable contra Suecia, sí. Y que él está enchufadísimo para llegar y hacer un gran partido y Portugal ganar, porque necesita de ganar en Dinamarca.
Oye, Nuno, el pasado miércoles nos decía Jorge Méndez que Cristiano se va a jubilar en el Madrid, que va a estar en el Madrid hasta los 40 años y luego se va a retirar. ¿En Portugal os lo creéis?
Yo te voy a decir muy sinceramente, yo creo que Cristiano está muy conectado con el Madrid. Pero el fútbol nunca se sabe el día de mañana. Casillas era el dios del Madrid y el día siguiente es pitado en Bernabéu. O sea, de momento, yo creo que es siempre muy, muy difícil, porque yo ya hablé tantas veces con Cristiano, y ¿sabes? Él está muy feliz en Madrid. Madrid es su ciudad, el club es su club, él tiene los retos, y lo ha escrito en el libro que se escribió de Mourinho, que Cristiano ha contado en los primeros tiempos de Mourinho en Madrid, cuando pasó de la primera para la segunda temporada, que el Madrid lo picó, y diciendo que, oiga, tú tienes que ser el mejor de la historia del Madrid. Y que era una forma de... Porque a Cristiano le gustan estos retos, ¿sabes? Hay un resultado... El tío X ha marcado tantos goles. Tienes que llegar ahí. Y él le gusta este tipo de retos. Y él está cada año llegando más. Y yo creo que él tiene ese pensamiento de querer ser el más grande de la historia del Madrid. Es difícil porque siempre el nombre de Di Stéfano y de tantos otros que están ahí, pero yo creo que es posible, y la gente lo cree mucho, él le gusta el club, se siente en casa, muy confortable. Ahora, decir de aquí a 3-4 años se va a jubilar en Madrid, yo pienso que no. Yo voy a decir de sinceridad, yo pienso que Cristiano, porque este año estuvo con él en Estados Unidos y vi como la gente ahí lo considera una estrella, y para ser una estrella en Estados Unidos es muy difícil, pero él tiene todo, tiene el Martin, tiene las marcas que le gustan de este tipo de carisma de jugador, tiene el fútbol, tiene todo, y él le gusta mucho y está muy conectado con los Estados Unidos. Yo pienso que Cristiano un día va a jugar en los Estados Unidos. Es lo que pienso yo. No sé si estoy correcto o no estoy. Ahora, es difícil siempre decir, oiga, va a pasar esto de aquí a unos años. Ahora, que Cristiano está confortado en Madrid, que quiere quedar en la historia del Madrid, que está quedando en la historia del Madrid y que será de siempre recordado en Madrid como uno de los más grandes de la historia de este club, no tengo dudas. Ahora, tengo dudas si él se va a jubilar en Madrid.
Tiempo al tiempo, Nuno, ya lo veremos. Nuno, te mandamos un abrazo muy fuerte, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, estamos en París, mañana seguimos para Dinamarca. Es muy importante para Cristiano estar muy bien este partido de Portugal y empezar ganando, porque él tiene que estar en los mejores campeonatos, y Portugal empezó con una derrota con Albania increíble y ahora necesita de ir por detrás para adelante.
A ver qué pasa. Gracias, Nuno, un abrazo. Y la otra estrella, Leo Messi, se autoinculpó ayer de la derrota ante Argentina, de Argentina ante Brasil 2-0, partido en el que además falló un penalti.
El partido se define en dos errores nuestros, uno que nos cuesta el primer gol y después el penal que yo no la meto. Creo que si hubiese convertido, cambia todo, empieza otro partido. Pero bueno, como dije antes, en uno nos costó el error y el gol, y el otro que no metí el penal.
Avilés, ¿le has levantado la silla a Fouto?
Sí, bueno, hoy me la ha dejado aquí. Ha dicho, siéntate tú que yo me voy a otro lado. Así que vamos a empezar, porque la gente ya comenta, por ejemplo, las palabras de Cristiano Ronaldo, ¿eh? Eso que dice que quiere conseguir ese Balón de Oro, que para él es importante. Dice Maxwell, hace 2 años decía que era una pantomima, que pronto se olvidan las cosas cuando te adulan a ti, ¿eh? Y sobre el partido de la selección española, muchos comentarios. Por ejemplo, Footballer, que nos dice: vaya tela equipo Luxemburgo, de positivismo nada. En este sentido, otro oyente dice: tampoco se ha mejorado tanto, ¿eh? Os recuerdo que le hemos ganado a Luxemburgo, que tampoco es la Brasil, el Brasil de Pelé. Nacho, sin embargo, es más optimista. Habría mucho que cambiar si la base de la selección fuera veterana, pero no es el caso. Discrepo con Pedrito y su teoría de Holanda. Diego Costa, que ya ha visto portería por primera vez con la selección española, y también comentarios en este sentido y críticos con él. Dice Juan: 7 partidos y un gol. Bernat, 17 minutos y un gol sin ser delantero. Ahora, vosotros seguir defendiendo a Costa. Y Nando Plus, para terminar, dice Diego Costa, marcado por fin. Esta noche igual no duermo de la emoción.
Enseguida abrimos el tiempo de opinión, pero antes tenemos que hacer una llamada a Japón, ni más ni menos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.